me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Resistiremos juntos, resistiremos unidos, resistiremos pegando el hombro cuando se pueda, que de momento no es viable, que de momento no se puede. De momento hay que respetar la distancia de seguridad y eso es lo que tenemos que tener todos bastante claro. Este marcador de Radio Marca hoy se lo vamos a dedicar a todos aquellos que tienen a familiares en otras comunidades autónomas y que de momento no saben cuándo van a poder verlos. Familiares, parejas, amigos, en definitiva, a todos aquellos que de momento no pueden hacer movimientos desde nuestro territorio hacia otro lugar y que no saben cuándo van a poder ver a sus seres queridos. Así que para todos ellos va este marcador de Radio Marca. Un marcador que tiene mucho y muy bueno. Un marcador en el cual también estamos pendientes de la comparecencia de Salvador Illa. Un marcador que arranca ahora a las 8 y 2, 7 y 2 en Canarias y que hasta las 11 y media de la noche te cuenta todas las noticias del deporte.
Marcador con Pablo Parra. Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar, sí.
Contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte. En Radio Marca, contamos deporte.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio.
Calling out everybody across the nation.
Marcador. Con Pablo Parra. I used to mingle
with the scum. ¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este marcador de Radio Marca, marcador de viernes, marcador de final de una semana marcada por la desescalada y ojalá que poco a poco vayamos superando etapas, superando fases y en definitiva superando todo esto. Y ya sabéis que este marcador de la radio, desde el principio del confinamiento, además de dedicarlo a un colectivo que esté luchando por nosotros y que esté intentando hacer más llevadero toda esta situación, también estamos hablando con los grandes comunicadores de nuestro país. Y hoy tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Sobera. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pablo. Bueno, pues muy bien. Gracias por el cumplido, ¿eh? El gran comunicador.
No es un cumplido.
Bueno, pero en caso, gracias. De verdad que sí.
Lo primero, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿La familia bien?
Bien, afortunadamente sí. Estamos cumpliendo ahí con el confinamiento a rajatabla. Solo salgo los martes por la noche a hacer supervivientes. El resto del tiempo en casita metidos todos y estamos todos bien.
¿Y cómo está llevando todo esto, Carlos? Tú que eres una persona muy activa, que tiene muchas cosas siempre que hacer.
Mal, ¿no? Mal, las cosas como son, porque es que es todo. Por un lado es el hecho de la sensación de agobio por estar tanto tiempo en casa confinado, parece que no, pero psicológicamente es duro de llevar, y luego también porque hay muchas cosas que uno deja de hacer y que tiene necesidad de hacer, pero bueno, no nos queda más remedio que esperar a que se levante la situación y empezar una vida normal, que espero que sea normal, no una nueva vida normal, sino normal.
Uh-huh. ¿No? O sea, que tú estás en el camino y en la senda de Rafa Nadal, ¿no? Que es lo que vino a decir, que quiere recuperar su vida, no otra diferente, que ya le gustaba la que tenía.
Sí, 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 tendremos que hacer un esfuerzo todos, pero yo creo que es lo que queremos recuperar. No dudo que aprenderemos muchas cosas de todo este confinamiento, de todo este jaleo del virus, pero yo creo que al final necesitamos recuperar la vida normal, que es lo que necesitamos todos.
Uh-huh. Carlos, ¿cómo llevas tú particularmente el, entre comillas, alegrarnos por solo tener 100 o 200 fallecidos en nuestro país, teniendo en cuenta lo que son tantas vidas humanas perdidas en un día?
Ya, yo creo que eso es el instinto de supervivencia, hace que al final termines aceptando como buenas esas cifras, ¿no? Porque ocurre que ha habido días de 700, 800, 900, pero a mí me da igual. Yo, aunque sean 100, 50, 10, se me abren las carnes, porque todo esto me parece como muy injusto. Me parece además que creo que la situación, no digo que fuese evitable de una manera total, pero creo que nos ha castigado en España de una forma muy especial porque no hemos hecho las cosas demasiado bien, y tengo la impresión de que mucha gente ha muerto, se ha ido por no hacer las cosas bien, y eso es especialmente doloroso, ¿no? Y la verdad es que no lo llevo nada bien, esa es la verdad. Uh-huh. Me parece que son demasiados muertos, demasiado castigo, y además a un colectivo en especial que es la gente mayor, que no se lo merece, que tendría que estar especialmente protegida, cuidada, y que lo que he visto es que no hemos sido capaces de cuidarles en absoluto y se han ido yendo todos irremediablemente, a pesar de que todos los días, todas las semanas estábamos con mensajes de que cuidarles, ha sido inútil, se han ido, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos parte de culpa todos.
¿Por qué? ¿Por qué?
Bueno, pues porque yo creo que habría que haber hecho mucho más desde las administraciones, y creo que también nosotros los ciudadanos tendríamos que haber sido más exigentes. Creo que hay cosas básicas como los test que no se han realizado, como el dar los trajes de protección especial, los EPIs a los sanitarios, que tampoco lo hemos exigido con la suficiente energía y con el suficiente cabreo como para conseguir que todo esto no se produjera, porque ha habido países donde esto no ha ocurrido, y sin embargo en España ha ocurrido y de una forma tremenda, ¿no? E incluso yo me acuerdo al principio de la crisis que nos decían que bueno, tampoco iba a ser para tanto, que será como una gripe, que no estaba probada la transmisibilidad del virus, que probablemente en España tendríamos unos pocos casos. Joder, si llegan a pensar que hubiera sido grave, se hubiese llevado a medio país entonces, ¿no? O sea, yo creo que hemos hecho cosas mal desde la administración, pero también tengo la sensación de que los ciudadanos no nos hemos confinado y punto, y no hemos sido lo suficientemente enérgicos como para exigir mucho más de lo que se ha hecho y de lo que se nos ha dado.
Carlos, para ti, ¿quién es el que tiene más culpa en este sentido? Porque desde el gobierno dicen que ellos han actuado en base a la ciencia. Yo tengo la sensación de que a todos nos ha atropellado. Es decir, que incluso todos los individuos que cuando el gobierno todavía no nos había dicho que era obligatorio quedarse en casa, cuando era muy recomendable, no lo hacíamos. Es decir, había mucha gente que seguía sin creerse el virus, ¿no? Es decir, yo entiendo tu apunte hacia la administración, pero también creo que hay responsabilidad individual de todos los españoles.
Yo entiendo que también, y también te digo una cosa, algunos científicos, por ejemplo la OMS, nos ha decepcionado, y lo digo claramente, ¿no? Porque en la OMS nos han enviado mensajes, sobre todo al principio, por un lado advertían de la gravedad de la pandemia, pero por otro lado, ¿cuántas veces hemos oído a representantes de la OMS decir que no era necesario ponerse la mascarilla, que la mascarilla era una tontería, que solamente servía en todo caso para, en fin, y luego al final resulta que las mascarillas, es decir, que ha habido mensajes tan contradictorios hasta desde la clase científica y por parte de organismos institucionales y oficiales como la OMS, que los ciudadanos de a pie, que al final somos expertos en nuestros trabajos, pero no sabemos nada de política, ni de organización territorial, ni de administración de estados, ni tampoco entendemos nada de epidemias ni de pandemias. Nos hemos quedado, que parece que nos hubiera dado a todos un aire, pero es que nos han informado de manera contradictoria, de una forma constante, y esto ha provocado un caos y una confusión que también al final hemos terminado pagando todos.
¿Qué es lo que más estás echando de menos, Carlos? ¿Lo que más te está faltando en todo este proceso, aunque ya estamos saliendo un poco a la calle y demás, pero qué es lo que más está echando en falta, Carlos Sobera?
La gente. Yo echo de menos la gente. El poder abrazar a la gente, el poder mirarte a los ojos, el poder tomarte una cerveza o una Coca-Cola, me da igual, ¿no? Pero al final somos los seres más sociables del mundo, los humanos, ¿no? Y necesitamos ese trato y yo lo echo mucho de menos. Entonces, estamos todo el día con conferencias telemáticas, estamos todo el día por WhatsApp, allí con los amigos, pero no. No es lo mismo, y yo echo mucho de menos, más que cualquier otra cosa, la verdad.
Tengo entendido que también estás echando mucho de menos el deporte, deporte.
Sí. Y sobre todo el fútbol, porque, joder, pues para una vez que íbamos a ganar la Copa, la Real Sociedad, nos quitan la final, pero ¿qué está pasando aquí? Sí, echo mucho de menos el deporte, porque además el deporte siempre es como una válvula de escape, muy importante, es muy evasivo el deporte, te permite engancharte, es muy competitivo, te da mucho rollo, ¿no? Y luego te da mucha sensación de normalidad. También el deporte, vivir el deporte, incluso practicarlo, te da sensación de que llevas una vida pues más o menos coherente y normal. Y lo he hecho mucho de menos. Lo he hecho todo, ¿eh? Porque he echado mucho de menos el tenis, he echado mucho de menos el baloncesto, y luego el deporte para mí favorito, que es el fútbol. Entonces, además la recta final de la Liga, de la Champions, la final de Copa, había cosas tan bonitas que se han quedado ahí truncadas que lo echo mucho de menos.
Carlos, antes has hablado de test y esta semana estamos de actualidad en el fútbol, sí, porque se están haciendo test a los futbolistas. ¿A ti qué te ha parecido todo este proceso de vuelta a los entrenamientos de los equipos?
Hombre, a mí me parece bien. Yo estoy deseando que se vuelva a la normalidad. Yo creo que los deportistas, hombre, los que lo tienen más complicado son los equipos, baloncesto, fútbol, porque llega un momento en que tiene que haber contacto físico entre ellos y entre entrenadores, preparadores físicos y jugadores, no sé, en cualquier campo o en cualquier equipo se juntan 20 o 25. Pero me parece bien que se hagan test, que se siga un control y que eso permita el acceso a la normalidad por parte de todos, ¿no? Yo estoy deseando, ellos son un poco punta de lanza para todo y también que sean punta de lanza para esta vuelta a la normalidad.
¿Por qué crees que hay tanta gente criticando que haya test para los futbolistas?
Yo creo que tiene que haber test para todo el mundo. Yo, a mí, por ejemplo, cuando oigo la noticia de que hay empresas que están a punto de abrir o que ya han abierto y que lo primero que han hecho, que es otra cosa que no entiendo, no sé por qué nuestro gobierno tiene tantas dificultades para comprar test, para hacer test masivos, y luego resulta que hay muchas empresas que están comprando test y están haciendo test a sus empleados para garantizarse que están todos bien y que no corren peligro cuando vuelvan al trabajo. Es otra cosa que me tienen que explicar porque no termino de entenderla. Pero me parece bien que lo hagan. Y el fútbol, en el fondo, es otra actividad industrial también, aparte de ser un gran divertimento, y me parece bien que hagan test y que compren test para garantizar la salud de todos sus empleados, incluidos los futbolistas, ¿no? No sé por qué tenemos que poner pegas a eso. Lo ideal sería que todos pudiéramos hacer el test. A quien hay que priorizar es indudablemente a los sanitarios, a la policía, al ejército, a los que trabajan en supermercados, a los transportistas, porque son los que llevan desde minuto uno arriesgándolo todo. Pero fuera de esos colectivos, cuantos más test, mejor.
Desde luego que sí. Y si Tebas ha sido capaz de comprar test, digo yo que también será capaz de comprarlos el gobierno, ¿no? Que al final es un poco la empresa a la que se tienen que remitir los sanitarios y toda esa gente que has mencionado,
sí,
Carlos.
Sí, sí. Yo es que en eso insisto, en que las noticias que nos llegan son muy contradictorias, porque se nos dice por un lado que se han hecho ya 2 millones o 3 millones de test, pero por otro lado siguen produciéndose grandes contagios entre los sanitarios porque no llegan a hacerse todos los test necesarios. Por un lado se nos dice que hay dificultad para comprar test, por otro resulta que las empresas privadas pueden comprarlos. Por un lado el gobierno está comprando los test en China y por otro lado salen noticias de que hay empresas españolas que hacen test a las que no le llaman para comprárselos. Digo, joder, de verdad que esto es un al final hay una desinformación por confusión creo que es lo que en cierta parte también está poniendo palos en las ruedas para que todo funcione bien.
¿Y lo de la final de Copa qué, Carlos? ¿Estás contento con la decisión que ha tomado el Athletic de priorizar jugarla con la gente y los aficionados antes de ir a Europa?
Sí, lo que pasa es que también ahí hay que estar... A mí me gusta esa idea, pero entonces habrá que estar a expensas de lo que ocurra en el aspecto sanitario, porque tampoco vamos a meter a 50.000 personas en un campo a que se contagien todas. O sea, que se podrá hacer igual esto que quiere el Atleti, pero en vez de septiembre o en agosto, en marzo del 2022 o en septiembre del 2028. Oye, pues la aplazamos hasta que podamos llevar gente al campo, ¿no?
O sea, ¿tú esperarías todo lo que hiciese falta para que se jugase con
no,
la gente?
No, ni de coña. Porque como además sé que me va a costar mucho conseguir una entrada, prefiero que jueguen a puerta cerrada o que solamente vayan 5.000 personas de cada equipo, 10.000 en total y separados para que no haya contagios, pero que den ambiente y que se retransmita por televisión, porque tampoco puedes dejar las cosas a años vista, porque entonces pierden su emoción, no tendría ningún sentido. Jugar fuera de su tiempo es como el Tour o la Vuelta ahora, ¿no?, que se va a correr entre octubre y noviembre. Yo no lo veo, la Vuelta entre octubre y noviembre. O sea, en España ya caen chuzos de punta en esa época, entonces está como fuera de su lugar y es como que ya no tiene la misma magia, ¿no? Y por eso creo que cuanto antes jueguen la final de Copa mejor, aunque tenga que ser sin público por razones sanitarias, que también eso pues es de cajón de madera, ¿sabes? Si tiene que ser así, tiene que ser así.
Y que a Durín no va a ser eterno, Carlos.
Hombre, yo creo nada es eterno, afortunadamente, ¿no? Y el mal tampoco, o sea que esperemos que todo esto pase rápido.
¿Cómo es hacer un programa como Supervivientes, que es entretenimiento, que es otra cosa muy diferente a la situación que estamos viviendo, con la situación que estamos viviendo? Es decir, hablar de cómo les está yendo a unos famosos en una isla desierta cuando nos hemos levantado con 100 y pico muertos.
Ya, yo creo que lo necesitamos, ¿sabes, Pablo? Yo creo que al final necesitamos también evadirnos un poquito de la realidad. La gente es muy consciente de lo que está pasando, lo vive con dramatismo, que es la única forma en que se puede vivir todo lo que nos está ocurriendo, los muertos, la gente que se va, y entonces en mitad de todo eso, pues al final tienes que tener un momento de evasión, un momento de diversión, porque si no, esto se convierte en un valle de lágrimas. Y luego tienes familia, tienes hijos, hay que procurarles también una válvula de escape, no todo puede ser coronavirus, y la televisión, en parte porque estamos viendo un drama de dimensiones históricas, pues continuamente está en torno al coronavirus, y la radio también, ¿no? Todo está influido ahora mismo por el coronavirus, con lo cual de vez en cuando tener esa válvula de escape y poder salir de la desgracia y ver un poco de luz nos viene bien, nos alimenta el alma y nos despeja la mente y nos mantiene ahí despiertos para todo, ¿no?
Hubo un tiempo, Carlos, no sé si tú te hiciste eco también de ciertas noticias, creo que incluso, bueno, creo que son fake news, en las cuales había españoles fuera de España que estaban en cierto modo enfadados porque no entendían cómo a ellos les estaba costando mucho volver a España y la gente que abandona el concurso de supervivientes sí que podía volver. A mí me gustaría saber cómo es todo ese proceso desde que un concursante es expulsado hasta que vuelve a España, porque sencillo no es.
No, todo lo contrario, es muy complicado. De hecho, yo creo que los que siguen habitualmente el concurso y no se dejan llevar por los prejuicios o por las fake news, habrán comprobado que los concursantes, desde que son expulsados en Honduras hasta que por fin entran en plató con Jorge o como Fanny, que entró ayer conmigo por la noche en Tierra de Nadie, pasan semanas. Y pasan semanas porque, bueno, primero hay muchas dificultades para conseguir transporte aéreo y después porque tienen que pasar una cuarentena. No pueden salir un día y aparecer al siguiente, ¿sabes? Los 14 días de cuarentena tienen que pasarlos. Y las dificultades para conseguir transporte son muchas. Y de hecho, cada 3-4 semanas se juntan 3 o 4 concursantes expulsados y vienen. Y vienen a España. O sea que la verdad es que no está siendo nada fácil y todo lo contrario, está siendo tremendamente complicado. Es más, yo te contaría así en Petit Comité que la organización y Mediaset han tenido que hacer un esfuerzo importante para conseguir que se pudiera mantener toda la dinámica de supervivientes hubiera más roto que este que te cuento, de retraso de 3 semanas para que los concursantes lleguen a casa.
¿Y cómo es? Es que no sé muy bien cómo preguntártelo, pero ¿cómo es un poco endulzar un poco la realidad a esa gente que está en una isla sin saber lo que tiene aquí? Claro, no sé cómo ha sido la comunicación total, plena de la situación que vivimos aquí en España.
Ha sido plena, porque, sí. Hay dos planos. Uno es programa. En programa los presentadores algo hemos contado, pero tampoco hemos abundado porque no era el lugar oportuno. Pero fuera de cámara, el equipo de supervivientes, la organización allí en Honduras, les ha contado absolutamente todo a todos los supervivientes, les ha explicado cuál es la situación en toda su plenitud, sin esconderles absolutamente nada, y también les ha permitido tener noticias de sus familias, porque lógicamente todos se intranquilizan y piensan que pueden estar pasándolo mal o que pueden tener algún contagiado familiar o amigo, y se les ha hecho llegar todo tipo de información para tranquilizarlos en este sentido, ¿no? También ha habido suerte, porque no ha habido ningún caso de coronavirus que afectara a ninguna familia de los supervivientes, pero se les ha contado todo, como no podía ser de otra manera. Y además, incluso se les ha, cuando a ellos les ha entrado un poco de crisis, yo recuerdo que en un programa me tocó decírselo, les entraba un poco de crisis porque decían, joder, ¿qué hacemos nosotros aquí? Cuando resulta que en España nuestras familias y todos los españoles lo están pasando tan mal, ¿no? Y les decíamos, chicos, los españoles ahora, que lo están pasando mal, necesitan de programas como este y de personas como vosotros para divertirse, para identificarse con vosotros, para disfrutar, para evadirse y para relajar un poco todo el drama que estamos viviendo, que es terrible, ¿no? Sobre todo en las primeras semanas de la pandemia. Y yo creo que todos lo entendieron muy bien y a partir de ese momento incluso vivieron con más verdad, si cabe, el concurso.
¿Cómo fue para ti, Carlos, entrar en un formato como Supervivientes? ¿Empezar a presentar un formato como Supervivientes?
Pues yo lo viví como un regalo desde el principio, porque siempre me pareció un formato extraordinario, un reality, bueno, un pedazo de programa, ¿no? Y cuando me ofrecieron la posibilidad de hacer la gala de los martes, que fue un poco a raíz de el problema de salud que tuvo mi compañero Jorge Javier, pues me pareció un regalo caído del cielo, porque me parecía un formato muy bonito de hacer. Y no me equivoqué, llevo 2 ediciones y cada día me lo paso mejor, lo disfruto más, me divierto más. Y es un formato que siempre tiene algo que te sorprende, ¿no? Como es realidad, como es reality, siempre surgen cosas que tú no te esperas, ni tú, ni la organización, ni nadie, ni el público, por supuesto, y te sorprenden, te divierten, te entretienen, y la verdad es que lo estoy viviendo como un regalo.
Carlos, yo soy muy fan de Supervivientes, lo digo como es, me gusta mucho Supervivientes, de hecho, cuando tengo programa aquí a las 8 de la tarde o cuando tengo Europa League los jueves, normalmente lo que hago es ponerme el programa cuando llego a casa desde el principio. Intento no saber nada, no enterarme de quién ha sido expulsado ni quién está nominado ni nada, y es algo que también hace mi compañero Javi Amaro. Y a mucha gente le sorprende que yo, siendo periodista deportivo, me gusten los realities de la televisión. ¿Por qué crees que hay ese prejuicio?
Pues no lo entiendo. Yo, la verdad es que el reality me parece uno de los mejores inventos en cuanto a formatos se refieren, ¿no? Y especialmente Supervivientes es un reality maravilloso porque es muy blanco. Es verdad que también hay problemas de convivencia y que surgen conflictos, pero lo que es el programa en sí, fíjate que no hablo de lo que pueda surgir alrededor del programa en otras tertulias o en otros lugares, ¿no? Pero lo que es el programa en sí es de superación, de competitividad, de aventura, de hallazgo de uno mismo, de convivencia. Tiene valores que son extraordinarios. Y yo creo que muchísima gente se identifica precisamente con Supervivientes por eso. Es un trozo de vida, pero de vida buena, de vida excelente, donde uno puede apreciar cómo somos las personas, cómo nos enfrentamos a nuestras limitaciones, cómo las superamos, cómo convivimos con los demás, cómo nos entendemos, cómo nos enfadamos y al mismo tiempo cómo vivimos aventuras, pasamos pruebas, superamos retos. Yo creo que no es un formato para tener prejuicios con él. Es un reality maravilloso, de un contenido excepcional, yo creo que incluso formativo, y se aprenden cosas viendo supervivientes. Y para mí es altamente recomendable, lo digo de corazón.
Tú sabes que un campeón de Copa con el Athletic en la última Copa del Athletic fue a Supervivientes.
¿Del Athletic de Bilbao? De Madrid.
Sí, sí, de Bilbao.
¿Quién fue? Que no me acuerdo ahora mismo.
Pachi Salinas.
Coño, sí, joder, es verdad, Pachi, joder, es que Pachi, lo mismo que su hermano Julio, los dos tienen una gran capacidad comunicativa y luego son como buenos deportistas, son dos aventureros estricto sensu, ¿no? O sea, me acuerdo de Pachi, se me había olvidado, pero es verdad que estuvo ahí Pachi y además lo hizo muy bien.
¿Qué crees tú que tiene que ver el deporte con Supervivientes? Pues yo tengo la sensación de que hay muchas cosas que te ayudan mucho, ¿no? Yo, Albert, por ejemplo, que el año pasado estuvo ahí en la sí, final, deportista, sí, la capacidad de sufrir, la de seguir adelante. Yo tengo la sensación de que tiene mucho que ver.
Tiene mucho que ver, porque hay valores del deporte que aplicados en la supervivencia en la isla, en Honduras, son muy útiles. La capacidad de sacrificio, la resistencia física, la fuerza mental, la capacidad de ir a lo importante, el sentido de trabajar en equipo, el respeto hacia los demás, la solidaridad, la generosidad, que son valores muy deportivos, tienen en un concurso como Supervivientes un caldo de cultivo excepcional. Y la gente que llega con ese tipo de valores le va mucho mejor, rinde mucho más, supera mejor los retos, las crisis que puede tener en determinados momentos por echar de menos la familia o por estar pasando hambre, las superan mejor. Ese espíritu de sacrificio y de entrega que tienen les lleva hasta el final, y ese sentido de la competitividad sana que tienen les lleva a ser tremendamente competitivos, pero muy honestos también en el juego con los contrincantes, ¿no? Son valores excepcionales. Yo creo que por eso los deportistas tienen tan buena cabida y tan buena acogida en Supervivientes.
¿Qué deportista te gustaría a ti ver en Supervivientes?
Joder, muchos. No sé, a mí me encantaría ver a Rafa Nadal, por ejemplo, que me parece que sería un ejemplo maravilloso en Supervivientes. Me gustaría ver a Fernando Alonso, un hombre aparentemente tan frío, tan introvertido, tan capaz, ¿no?, de calcularlo absolutamente todo hasta el milímetro, como el volante del coche, cómo reaccionaría, ¿no?, ante el enfrentamiento o una mala convivencia con alguien en Supervivientes. Hay muchísimos deportistas, la verdad, que me gustaría ver en la isla.
¿Y a quién es el que más echas de menos de todos en estos momentos?
¿Como deportista quieres decir?
Sí.
Les echo de menos a todos. A mí hay deportes que me encantan. Está claro que el fútbol es mi deporte favorito y echo de menos la liga y mogollón, además, no solamente a mi Athletic, sino a todos. La Champions estaba en un punto súper interesantísimo, con ganas de saber qué pasa con el Manchester City y Real Madrid, pero echo de menos, por ejemplo, el tenis mogollón, porque además yo estoy un poquito con la motivación de ver si Rafa consigue superar ya a Roger Federer, ¿sabes? Y
sí,
digo, este va a ser el año, y joder, ya se nos ha ido Roland Garros, nos ha ido Wimbledon, ya es que, y bueno, y espérate, tal y como está Nueva York, yo no sé si llegaremos al Open USA, ¿no?, este año. Y echo de menos el baloncesto, que también es un deporte que me encanta, el ciclismo, yo estaba deseando ver la Vuelta y el Giro y el Tour, además el Tour en julio, con 40 grados y con el Tourmalet en su esplendor, ¿no? O sea que he hecho mucho de menos a todos, esa es la verdad.
Lo que más decías, el fútbol, y hablábamos antes de sí, ello, en una temporada, Carlos, centrándonos también un poquito más en lo que ha sido este año del Athletic, yo
sí,
diría que difícil de calificar. Pues claro, es muy buena por la Copa del Rey, pero en Liga hay
irregular, sí, ha hecho el acordeón, ha sido una cosa rara. Mira, el año pasado, no sé si te acuerdas mejor que yo, el año pasado el Atleti tuvo un principio más o menos regular y luego tuvo un final que apretó bastante y casi entra a jugar la UEFA. Este año empezó al revés, empezó muy bien, empezó de maravilla, entonces todos nos ilusionamos, hubo incluso, creo que una jornada, dos, no, me parece que fue una que fue líder, y dije, bueno, pues este año vamos a estar más equilibrados, y de repente el equipo pinchó, se fundió, yo no sé qué pasó, y tuvo una etapa de, de 5, 6, 7 semanas horrorosas.